En Folclórica 98.7, déjame que te cuente.
La mejor forma de prevenir colapsos sociales o reiterar horrores es tomar conciencia. Es como un jarabe, ¿no? Que va en forma de palabra para que vos pienses junto a nosotros. Y esto tiene que ver con un disparador, que es una frase que anoche dijo el expresidente Macri en la señal TN. Escucha.
Portugal, muy buenos jugadores. Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar, porque raza superior, siempre juega hasta el final.
¿Cuál es el ruido que me hace? Dos palabras, raza y superior. ¿Superioridad de qué? ¿Raza en seres humanos? Vamos a preguntárselo a Pablo Alabarces. Él es escritor y sociólogo. Pablo, buen día. Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal? Buenos días, Luis. ¿Cómo estás?
Bien, primero me espanté y después, lejos del espanto, digo, a ver, que nos sirva para tomar conciencia de si está diciendo algo anacrónico, una barbaridad o un delito el expresidente.
Lo de delito es difícil de probar, porque no tenemos las mismas leyes que en Alemania. Claro. Es posible que en Alemania sí tuviera algún tipo de problema jurídico. En el contexto argentino no, porque todos los días en las redes sociales se dicen cosas peores.
Seguro, ¿no? También hay que decirlo.
A ver, mira, yo venía pensando en torno de esto. Hay dos cuestiones. Una, que el sistema de pensamiento del expresidente se restringe al fútbol. Esto es, no lo podés sacar de ahí. Es de lo único de lo que cree que sabe. Y entonces esa...
Está bien, pero ahí yo podría dudar de su concepto biologicista en torno a las personas nacidas en un lugar. ¿Qué diferencia tendrán los italianos de los alemanes cuando viven cerca, no?
Espera, estoy separando las cosas en dos. Bien. La primera no hay que dejarla de atender. Macri se hizo famoso en la comunidad internacional porque era el chiste de fútbol a todo lo que se movía, ¿no? Y todos los líderes del mundo, cada vez que hacía un chiste de fútbol, lo miraban de costado como diciendo, ¿y este pelotudo dónde salió? Entonces, esta reiterada vocación del presidente, no leí su libro, pero según los extractos que he visto, el 70% de su para qué está dedicado al fútbol, a Boca y todo lo que lo rodea. Entonces, ese es un primer nivel, ¿no? Cuando un político se dedica tan obsesivamente al fútbol, uno se pregunta cuál es el espesor de su razonamiento. Lo segundo, sí, es la frase, llamémosla pudorosamente desafortunada, y el problema es este, mira, la lengua es un sistema de posibilidades y un sistema de elecciones. Es decir, una lengua te da a todos nosotros, a cada sujeto y sujeta, en cada momento que abre la boca, te da un sistema de posibilidades. Vos podés decir una gran cantidad de cosas. Claro. Entonces, vos sobre esas posibilidades producís elecciones. Es decir, no estás usando toda la lengua todo el tiempo, sino que sobre el repertorio que tenés a mano, elegís aquello que vas a usar. Claro. La cuestión de los repertorios que tenés a mano, por ejemplo, es muy variada, según capitales culturales, trayectorias intelectuales, biográficas, tu nivel de escolaridad, el tipo de escolaridad. Los ingenieros son más proclives a usar metáforas relacionadas con las construcciones, qué sé yo, ¿se entiende? O metáforas biologicistas, por ejemplo, en algunos casos, metáforas futboleras en otros casos. Entonces, esto depende de las trayectorias vitales de cada sujeto. En el momento que vos entrés ese cúmulo de posibilidades, elegís raza superior, es porque sos un animalito del señor. hay sin duda una dimensión relativamente irónica en el raza superior, pero pasa que vos podés elegir decir, los alemanes, que como siempre juegan a todo, ponen todo el esfuerzo, son grandes atletas, te pelean hasta la última pelota, qué gente organizada, qué gente aburrida, son todos altos, son todos rubios, vos podés decir todo eso.
Claro.
Si elegís raza superior, estás jodido.
Claro, yo me ponía a pensar de dónde vino este concepto previamente al nazismo, ¿no? Y uno habla de un concepto además anacrónico, estamos hablando de finales del siglo XIX, donde se privilegiaban las características fenotípicas del indoeuropeo.
Pero es peor. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, recién creadas, horrorizadas por el genocidio nazi, le encomendó a Claude Lévi-Strauss, uno de los grandes fundadores de la antropología mundial, le encomendó un estudio sobre el concepto de raza, que se publicó como Raza y Cultura en 1950 y pico, o sea, hace casi 70 años, en el cual lo que demostró Lévi-Strauss es que las razas no existen.
Claro. ¿Cómo era el escritor? Repetímelo, por favor, Pablo.
Hay un libro famosísimo de Lévi-Strauss que se llama Raza y Cultura.
Ah, sí, sí.
Y entonces, ahí el tipo demuestra que la raza no existe, lo que existe son las etnias, es decir, agrupamientos a partir de toda una serie de condiciones que más o menos le permiten cierta identidad, ¿no? Identidad étnica. Lo que pasa es que después eso se racializa. Racializar quiere decir que vos transformás lo que es una serie de rasgos comunes a una comunidad, lo volvés raza, y ahí cagaste porque lo volviste genetismo, y además ahí lo volvés, como dijiste antes, biotipo, digamos, y además estableces una serie de jerarquías. Hay razas mejores, hay razas peores, hay razas superiores, hay razas inferiores.
Sí, bueno, por eso el concepto, digo, a la luz de la historia de los dos últimos siglos, dio pie a teorías excluyentes y en muchos casos homicidas, ¿no?
Pero, bueno, el concepto de raza superior supone inmediatamente el concepto de raza inferior. Sí, vos en el momento que decís que algo es superior, estás diciendo, hay otra cosa que es inferior. En el momento que estableces eso, estableces una jerarquía. Una jerarquía significa una relación de poder. La raza superior domina a la raza inferior. Y sí, obviamente que esto conduce al genocidio, no hay que darle mucha vuelta. Por supuesto que el concepto de raza superior conduce directamente al genocidio. Yo no estoy acusando a Macri de genocida. Lo que estoy diciendo es, entre un repertorio de frases que el lenguaje te da a tu disposición para hablar de los alemanes, la raza superior es el menos afortunado de todo.
Es clarísimo. Pablo, para como liviano, siempre...
¿no? ¿Eh? Para ser liviano, digo que...
Sí, no, no. Lo aclarás diplomática y certeramente, y me parece interesante, ¿sabes por qué? Por eso resalté. No para demonizar, porque hoy por hoy vivimos chocando entre paredes extremas. Simplemente para en el medio sembrar una semilla de conciencia para todo aquel que escuchó y que hoy por hoy, aunque te parezca mentira, Pablo, en algunos espacios dicen, bueno, pero si habla de fútbol, como si el fútbol justificara... No, no. Inducir nada, un concepto, ¿no?
Nada me sorprende. En este país, nada me sorprende. Vuelvo a insistir. El tipo está hablando de fútbol. El modo como... mira, vamos a hablar de fútbol y vamos a decir que tal equipo le va a romper el culo al otro.
Claro. Y no es literal. Claro.
Claro, no es literal. Es metafórico. ¿Qué tipo de metáfora estoy usando?
Claro.
Y entonces, la metáfora, obviamente que la metáfora te está diciendo, bueno, ¿cómo pensás vos las cosas respecto del fútbol y respecto de la vida? No porque el fútbol refleja la vida ni cosas
por... No, y si vamos a, digo, a las metáforas futboleras, si uno va a hacer una deconstrucción de ellas, la inmensa mayoría tienen que ver con hechos o de violencia o de dominación o en algunos casos de homofobia, eso desde luego.
Básicamente es dominación genital masculina por sobre hombres que son desposeídos de la condición de hombres y transformados en homosexuales. Sí, genitalidad y homofobia. Por supuesto que sí. Entonces, claro. Es una vieja pelea mía. Tengo que cortar con esas metáforas, por ejemplo, la de tener huevos, poner huevos, etcétera, etcétera. Porque la metáfora está hablando del modo como vos percibís el mundo. En el momento que usás la metáfora de raza superior, también estás hablando de cómo vos percibís el mundo. Vuelvo a insistir, no hay delito acá, no le vamos a hacer una demanda por discriminación, simplemente ratifica lo que, bueno, algunos al menos siempre pensamos respecto de este sujeto. Es un animalito. Y estoy usando la metáfora con plena conciencia de lo que eso significa, ¿no?
Claro, mucho más inocente que la metáfora usada por el exmandatario. Pablo, un abrazo grande, gracias por este contacto.
Igualmente para ustedes, que tengan muy buen día.
Pablo Alabarces es escritor y sociólogo. Para pensar, no para ni para cancelar ni para demonizar, que creo que es un ejercicio muy propio por momento de las redes, sino para entender, digo, entender nos hace libres. La libertad no es una mueca que te pueda decir un candidato simplemente con la prepotencia de querer ganar un cargo para denostar luego la institución a la cual va a pertenecer. Eso es una mascarada, es una contradicción, es la estupidez que hemos enaltecido detrás de otras estupideces. Creo que la mayor conciencia, lejos de señalar o demonizar como algunos pretenden con algunas letras, es entender de verdad nos puede hacer aldea. Destratar, sojuzgar, expulsar o distinguir jerarquías nos puede llegar a ser nada, una cabina telefónica en un universo de personas que quedarán afuera. Algunos piensan ese mundo, ¿no? Cuando vos hablas con economistas de libre mercado, dicen, bueno, las sociedades de consumo son entre un 10 y un 15% de la población. ¿Y el 85% restante? ¿Cómo lo imaginan? ¿Cómo lo piensan? ¿Sabes por qué? Almudena Grandes acaba de editar su último libro, que lo terminó su marido, y habla de un partido que crece en España, un partido ficcionario, que se llama Soluciones Ya, dirigido en las sombras por un empresario que ofrece a los ciudadanos de a pie soluciones ya. Pero claro, una vez que ganan la elección y llegan al poder, establecen un mecanismo de ingeniería para espiar a los ciudadanos, para controlarlos, y luego escuadrones para dominarlos. Es ficción, aclaro, lo escribió la genial escritora Almudena Grandes. De nosotros depende que eso sea ficción, solamente ficción.